Estimada presidenta, le ruego poder tomar los hasta 10 minutos que establece el reglamento, intentando ser lo más breve posible. Con su permiso, presidenta, y el permiso de la Asamblea. Lo he dicho varias veces, en mi opinión, la facultad del Senado de nombrar a una integrante o a un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una de las facultades más importantes que tenemos. Hoy, en el contexto político nacional que tenemos, sin duda, a mi juicio, la más relevante. ¿Por qué digo en el contexto político nacional que tenemos? Porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abiertamente ha mostrado un desprecio a la división de poderes. Abiertamente ha mostrado un ataque sistemático o confrontación con el poder judicial. Abiertamente ha dicho, no me parece que exista un poder que contradiga lo que yo estoy planteando. Y hoy, más allá de eso, ha dado un paso adicional de la última ocasión que estuvimos acá. Ha dicho abiertamente, no solo no quiero contrapeso en el Poder Judicial, sino que quiero desaparecer los órganos autónomos de este país. Ese es el contexto, está cantado lo que quiere hacer el presidente, y en ese contexto el presidente ha dicho, me equivoqué. El presidente ha nombrado o ha propuesto a 4 ministras y ministros en lo que lleva su periodo. 4. Uno porque sacaron con presiones a un ministro y 3 que le correspondían. Y él en su razonamiento dice, no resultaron lo incondicional que yo quería. Yo quería personas incondicionales y leales al proyecto político que represento. ¿Quién se creen esos ministras y ministras para darme la contra? Aun cuando la Constitución diga que está mal lo que estoy haciendo. Y particularmente ha sido muy duro con 2 nombramientos. Con 2 nombramientos que yo lo dije aquí la vez pasada y lo repito ahorita, que es bastante ingrato con ellos, ¿eh? Porque uno saca, si uno saca el récord, la historia de votaciones, le han dado la razón en como en el 80% de los asuntos litigados. Ahí están votos de prisión preventiva oficiosa por la puerta de atrás en la reforma fiscal. Ahí están esos ministros diciendo que sí estaba bien, o algunos de ellos. No, no es cierto que hayan estado en contra de lo que él ha planteado. Lo que pasa es que no han estado como tapetes. Y en algunos casos, marcadamente en el caso de la Guardia Nacional Militar, dijeron, oye, pues no, esto tiene un límite, la Constitución, leer, la Constitución dice que tiene que ser civil, ¿cómo quieres que sea militar? O en la reforma electoral, oye, espérate, ¿cómo crees que van a poder burlar al Congreso y ni siquiera publicar un dictamen y querer votar toda una reforma? No se puede. Y eso ha causado la furia del presidente de la República. Y en ese contexto dice, no me voy a volver a equivocar, ¿eh? Voy a mandar subordinados directos, subordinadas directas laborales. Y manda, él lo dice, no yo, una terna, una primer terna de 3 subordinadas laborales. Yo no voy a ofender a las personas, de hecho creo que son personas que tienen una trayectoria personal, profesional, que están haciendo un trabajo en el gobierno federal. No es mi rol, ni mi estilo, ni mi forma atacar a las personas. Estoy criticando al presidente y su intento de dominar al Poder Judicial y acabar con la división de poderes en el país. Y envía en una primera terna a su consejera jurídica, a su abogada de cabecera, la que litiga ante la Corte, a la segunda al mando de la Consejería Jurídica, la abogada también que litiga ante la Corte, y a una funcionaria de alto nivel, subordinada directa también de él. Se rechaza por la falta de independencia e insiste y manda otra vez a 2 de las 3 y mete a otra persona que con mucho respeto también es su subordinada laboral directa, coordinadora jurídica de una secretaría. Entonces, dicho por él y dicho por ellas, son personas miembros, no estoy hablando de militancia partidista, que alguna la tienen, por cierto, son miembros activos activas del gobierno, del movimiento político que el presidente representa. Y el presidente abiertamente está diciendo, yo quiero invadir a la Corte, porque quiero personas que sean incondicionales. Tendríamos que ser los legisladores más ingenuos de este país en la historia para votar a favor esta terna. Por supuesto que no. Mis respetos a su trayectoria y ojalá y las asciendan en el gobierno federal como subordinadas laborales del presidente. Pero la Corte no es para estar personas que pertenezcan a un movimiento político y que sean subordinadas directas. Y por movimiento político, reitero, no me refiero necesariamente a militancia partidista. Carecen de esa autonomía e independencia. Y hoy no estamos para correr riesgos, porque alguien me pudiera decir, ¿cómo puedes garantizar que no van a ser independientes? No, pero no tenemos la garantía de lo contrario, y sí tenemos información para asumir que lo más probable que pase es que pase lo que ya pasó con Yasmín Esquivel o lo que ya pasó con Loreto Ortiz. Yo recuerdo perfectamente el mismo discurso. Más vale que las nombremos aquí. Hay que darles el beneficio de la duda. No necesariamente que tengan simpatía significa que sean incondicionales. ¿Cómo resultó eso? Porque yo lo que veo es que se atreven incluso a decir que es legal algo que expresamente la Constitución dice que es ilegal. No estamos para correr ese riesgo. Y el tamaño del riesgo es enorme. Porque quizá afuera no a veces nos logramos explicar la importancia de evitar que el presidente domine la Corte. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único límite que hay que defiende la división de poderes en última instancia. ¿Por qué? Porque le tocan resolver dos cuestiones principales: las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. ¿Qué es esto? Controversia constitucional, un poder se metió con una facultad de otro poder. ¿Quién dirime esa controversia? La presidencia de la República dice que le toca a él, un gobierno del Estado dice que le toca a él, o aquí el INAI y el Senado, que no quiere nombrar el Senado. ¿Quién le toca resolverlo? A la Corte. Acción de inconstitucionalidad. No tiene dos terceras partes el presidente como hoy. Quiere acabar con los órganos autónomos como hoy. No estoy describiendo una imaginación mía. El presidente está diciendo abiertamente qué es lo que quiere hacer. Está diciendo, quiero acabar con los órganos autónomos. Tiene dos maneras de hacerlo. O doblar a miembros de la oposición, o aprobar una ley inconstitucional secundaria, como hicieron con la Guardia Nacional. Como, ¿por qué no se van a animar? Si en la Guardia Nacional dice que es civil y de todas maneras lo hicieron, ¿quién los hace pensar que no lo va a intentar con lo demás? Por eso importa tener una corte independiente, porque la corte es la que le va a decir, no, señor presidente, usted no puede ir en contra de la Constitución. ¿Pero qué creen? Pues resulta ser que estamos así de que tenga el control, porque son 11 integrantes y necesitas a 8 para declarar inconstitucional una ley. Eso quiere decir que si tiene 4 votos, se acabó. No necesitas mayoría. Con 4 votos, se acabó. Te pueden aprobar la ley que quieras. Aunque sea ilegal, no va a haber quien la declare inconstitucional. Y perdón, pero ya está ahí el presidente. Yo no me compro el cuento de que nomás tiene 2 incondicionales. Ya tiene a otros que le ayudan en determinados momentos. Entonces, no podemos enviar a un perfil incondicional más. No podemos hacerlo. Ahora, sé muy bien que la Constitución tiene una debilidad y dice, desgraciadamente, y esto es una herencia mala del pasado, si propone el presidente una terna y la rechaza el Senado, vuelve a proponer, y si la rechaza, él nombra. Y ahí estamos. Y con esa cantaleta se nombró a Yasmín y con esa cantaleta se nombró a Loreta, diciendo, más vale que la votemos nosotros para que sienta un compromiso con el Senado y que no se animen a hacer votaciones indebidas. ¿Cómo resultó eso? Mentira, hombre. El que va a actuar bien, va a actuar bien, no importa cómo votes. El que va a actuar mal, va a actuar mal. Hoy, de la información que tenemos, lo que tenemos a la vista es que no tienen independencia y autonomía. No tenemos por qué la oposición, los senadores y senadoras, lavarle la cara al proceso, a un proceso que el presidente hizo mal en enviar perfiles que no garantizan esa autonomía e independencia. Si la rechazamos, en efecto el presidente tendrá la facultad de nombrarla, pues que la nombre, que la nombre, que asuma el costo político de ser, en la historia reciente del país, el único caso, ¿verdad?, de que entre una persona con ese estigma de no haber logrado el consenso en el Senado y ser nombrada directamente como subordinada del presidente de la República. Y me podrán decir qué ingenuo eres, no le importa al presidente el costo político, quizá a él no, pero estoy seguro que a quien se ha nombrado sí, porque va a entrar con una lupa encima ciudadana que va a estar revisando cada actuación, y si no le interesa, de todas maneras no iba a cambiar nada por avalarlo. Ese nombramiento tiene que entrar con este señalamiento público de que no es correcto querer invadir a otro poder. ¿Para qué? Para que exista un control público de su actuar y que se le force a esa ministra a que se mantenga en el ámbito correcto de la ley. Este no es momento para titubeos. Aquí se acaban los discursos y empiezan las realidades. Nada de que digo que estoy en contra de este abuso, pero voto en secreto a favor de ese nombramiento.
Concluye, senador.
Esa perrita ya me mordió, como dicen por ahí. Ese cuento está muy viejo, ya lo han usado mucho. Aquí es momento de decir abiertamente si estamos a favor de defender a la Suprema Corte o si estamos plegados a los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo celebro que todos los partidos políticos de oposición se hayan manifestado públicamente en contra de este nombramiento. Llegó el momento de la verdad y saber de qué lado estamos. O somos o no somos defensores de la legalidad en México. No se puede decir una cosa y hacer otra. Muchas gracias.